Siete días.
La actualidad semanal con perspectiva evangélica. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Siete Días, este espacio de tertulia en el que analizamos la actualidad y también de vez en cuando pues recibimos invitados que nos vienen a contar algo siempre interesante. En el día de hoy pues tenemos la oportunidad y la alegría de dar la bienvenida a dos invitadas. Ellas son Mariona Mirón y Lidia García. Bienvenidas.
Gracias.
Ellas nos atienden desde Barcelona, donde están trabajando con Ágape Más, y vamos a hablar sobre una de las campañas que están llevando adelante en las últimas semanas, que tiene mucho interés. También nos acompaña Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital. Bienvenido, Jonathan.
Gracias, Dani.
Pues, sin más, vamos a meternos ya de lleno en el tema, porque la campaña a la que hacíamos referencia, que se está llevando a cabo, tiene un lema muy interesante, que es desmitificando etiquetas que condenan, una campaña de sensibilización y denuncia de qué aspectos concretos de la sociedad nos podéis contar. Mariona, Lidia, la que quiera comenzar.
Sí. Pues mira, el objetivo de esta campaña es concienciar y denunciar sobre las realidades que viven las personas en situación de exclusión social, concretamente las personas que están en situación de sin hogar, que viven en la calle, también las personas migrantes y solicitantes de asilo o refugiadas y las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, que precisamente son las áreas en las que nos centramos como equipo de Ágape Más.
La verdad es que la campaña, como bien decís, va a apuntar a algo muy, muy concreto, y es el hecho de que cuando vemos a estas personas que están en exclusión social, que están en situación, pues podríamos decir, no en una situación que nos parezca normal, pues parece que inmediatamente les agregamos siempre alguna etiqueta, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por el que tantas veces estamos colocando etiquetas a personas que están viviendo en esta situación de exclusión?
Bueno, como decías, esta campaña lo que pretende es desmitificar, ¿no? Romper con los prejuicios que podamos tener. Entonces, para nosotros como sociedad es necesario tener en el colectivo imaginario estas etiquetas y estos prejuicios, porque eso hace que no nos impliquemos. Entonces, es más fácil seguir pensando lo que siempre se ha pensado acerca de ciertos colectivos, porque tener esto en mente, por ejemplo, en relación con las personas en situación de sin hogar, ¿no? Si yo creo que ellas se lo han buscado, que es su culpa que estén ahí, que quieren estar ahí, que son unos vagos, que etcétera, etcétera, todas esas etiquetas, todos esos mitos, esos prejuicios, a mí me llevan a la inacción, ¿no? Entonces, creemos que este es uno de los motivos principales por los cuales seguimos perpetuando estas etiquetas, porque no queremos involucrarnos. Entonces, nuestra campaña de sensibilización lo que pretende es dar a conocer historias reales de estas personas que se encuentran en situación de exclusión social, porque creemos que cuando conoces a la persona, que eso es lo que jugamos, ¿no? Con la idea de desmitificando, no solo es acabar con el mito, sino también con el concepto de inglés de myth, conocer. Cuando conoces a la persona, es que puedes romper esas etiquetas y esos prejuicios. Entonces, si tú conoces la historia de una persona, la dura realidad por la que ha pasado hasta llegar a esa situación, no te puedes quedar indiferente. Y si te quedas indiferente, es que algo realmente malo está pasando en tu corazón, ¿no? Sí. Entonces,
nos escudamos detrás de las etiquetas, exacto, que ya como sociedad en general lo hacemos, pero con las personas en situación de exclusión social más aún. Y es una, bueno, es una, no sé si decir una manera de protegernos o de no implicarnos, porque ver estas realidades también duele. Y ver estas realidades te pone en una tesitura de decidir, ¿me implico o lo dejo, no? Y eso es una situación incómoda como persona. Entonces, pues las etiquetas nos distancian, crean este muro que hacen que, bueno, pues no tengo que implicarme.
Una de las etiquetas que yo recuerdo haber aprendido a eliminar de mi lenguaje cuando estuve colaborando con el equipo de Ágape Más hace unos años era la de persona en situación de sin hogar, para referirnos a una persona que se encuentra viviendo temporalmente en la calle, ¿no? Y no se me ha olvidado, me acuerdo que era algo de lo que hablábamos y no se me ha olvidado. Y por cierto, también aprovecho para que las personas que escuchen el programa, pues, y que se encuentren en la zona de Barcelona, animarlas a colaborar, porque la verdad que yo aprendí mucho en los años que estuve colaborando con el Ministerio. Pero quería preguntaros también qué implicaciones pensáis que tienen esas etiquetas para esas personas, qué efecto negativo produce en ellas.
Pues como estábamos hablando ahora, la primera de todas es la no involucración, ¿no? Es decir, si yo creo todo esto de ti, no me voy a involucrar y por lo tanto no voy a trabajar para que esta situación en la que tú te encuentras sea transformada, ¿no? Entonces, desde la no involucración, la indiferencia, pero también incluso una... puede llegar a convertirse en una agresión activa, ¿no? En las personas en situación de sin hogar, por ejemplo, nos comparten cómo ellas tienen miedo y pasan mucho pánico por las noches en la calle, sobre todo las mujeres, por el riesgo que presenta para ellas, pues las personas que las insultan, que las escupen, que las amenazan, los jóvenes que salen de fiesta. Entonces, todos son aspectos que la gente se burla de ellas, ¿no? Y entonces, si yo creo que tú estás ahí por X motivo, porque tú te lo mereces, porque tú lo has hecho, pues yo me siento con la capacidad y la libertad y el derecho de agredirte. Entonces, estoy añadiendo encima aún más dolor a tu situación. Pero también con las personas migradas, con los solicitantes de asilo, todos los prejuicios que tenemos acerca de pues, que si son terroristas, que si vienen a quitarnos el trabajo, que si son peligrosos, que si vienen a robar.
Entonces, esas etiquetas crean un colectivo, son imágenes. Imaginario colectivo y la sociedad los mira así. Eso es una barrera para cuando buscan trabajo, cuando hacen entrevistas de trabajo, cuando los niños van al cole. O sea, hay un imaginario colectivo que se va creando en torno a una realidad que no es real, claro. Son etiquetas, en verdad.
Entonces tenemos desde la indiferencia, la no involucración, hasta realmente activamente, como decía Mariona, pues si yo soy un empresario o yo tengo un puesto de trabajo, pues a ti no te lo voy a ofrecer, ¿no? Por estos motivos que yo creo que tú no te lo mereces. Entonces, lo que vuelvo a reiterar, buscamos que cuando se conozcan las historias de por qué las personas han acabado en esta situación, que no se lo han buscado, que vienen con muchos traumas a la espalda, con muchas rupturas, con mucho dolor, con historias realmente horribles y terribles que no le desearíamos a nadie, en lugar de poner barreras, lo que vamos a querer crear son oportunidades y opciones para estas personas.
Yo también diría que una de las implicaciones que ha dicho Lidia es la indiferencia, ¿no? La etiqueta, lo que decíamos, crea distanciamiento. Y esa indiferencia, las personas que están en estas situaciones la notan. Y si encima de todo su proceso doloroso notan y reciben todos estos mensajes de indiferencia y de no comprensión, pues emocionalmente también es un bajón, ¿no? De decir, no puedo ir a más porque ya ni creen en mí, ¿no? Ni tienen interés en saber quién mi historia y ni quién soy yo de verdad.
Una de las cosas que se puede ver en la campaña, y bueno, invitamos a la gente que tenga interés a buscar en internet, en Google, puede poner desmitificando Ágape Más y ya va a encontrar allí la información. Y algo interesante es que en la web misma se puede entrar y ves un cartel con una de las personas, con todas las etiquetas que le están tapando. Y cuando vas clicando para quitar las etiquetas, todas las etiquetas que ponemos, pues por ejemplo, se lo merece, o otra etiqueta es siempre va a estar en la calle, otra etiqueta es seguro que se lo ha buscado, diferentes etiquetas, ¿no? Que realmente es llamativo pensar que muchas veces sí que las estamos poniendo, ¿no? Y cuando las ves ahí reflejadas, te hace pensar. Y a medida que las vas quitando, ves la cara finalmente de la persona y pone mi nombre es Eugenio, conoce mi historia, ¿no? Entiendo que vosotros también parte del trabajo que hacéis en Ágape es eso, ¿no? Es dar a conocer y conocer también a las personas que están detrás de estas etiquetas, ¿no?
Sí, nosotros siempre decimos que nuestro trabajo como dos enfoques. Por un lado, acompañamos directamente y ofrecemos opciones a estas personas en situación de exclusión social, a estas tres áreas de las que estábamos hablando ahora, pero luego otra parte muy importante de nuestro trabajo es la equipación, equipar a otros a hacer lo mismo. Y para poder equipar a otros, un aspecto muy importante es la formación y la concienciación. Entonces, nosotros también trabajamos mucho en institutos, en centros educativos, con empresas, con entidades, con iglesias, para concienciar, sensibilizar, abrir los ojos a esta realidad, que no es una realidad que las personas se han buscado, que es una realidad en la que se han visto a causa de una serie de injusticias, de rupturas, de heridas, y que una vez se ha concienciado y las personas abren los ojos, darles herramientas para que ellos, dentro de su capacidad, puedan hacer lo mismo, puedan acompañar y ofrecer opciones a esas personas.
Sí, de hecho, una de nuestros ejes, o diría nuestro eslogan, es sumar esfuerzos, porque creemos que nosotros solos no podemos hacer todo lo que hay que hacer, no podemos acompañar a todas las personas que necesitan ser acompañadas, bueno, todas las personas necesitan ser acompañadas, y las personas en situación de exclusión social más, ¿no? Y por eso el sumar esfuerzos, ¿no?, el equipar a otros, como decía Lidia, el concienciar es muy esencial también en nuestro trabajo.
Yo destaco también el aspecto relacional de vuestra labor. Os acercáis a personas a las que pues prácticamente nadie en la sociedad se quiere acercar y las conocéis y desarrolláis una relación con ellas. ¿Hasta qué punto pensáis que esto se puede trasladar al conjunto de la sociedad? No es algo aislado que os pase solamente a vosotros, sino que podría ser una realidad para cada persona, ¿no? Que podríamos cada uno acercarnos a personas que se encuentran en esta situación y conocerlas, que de hecho sería lo óptimo.
Mira, te pondré un ejemplo. Nosotros recibimos muchas llamadas de personas que nos dicen: oye, me he encontrado en tal esquina a una persona en situación de sin hogar, bueno, no usan esta terminología, pero... ¿Y por qué no vienes a conocerla y ayudarla? Y otra persona: oye, me he encontrado a tal persona, creo que necesita atención, o esta persona necesita ir al médico, me he encontrado a una mujer y la veo muy vulnerable. Bueno, nosotros somos un equipo pequeño, Barcelona es una ciudad muy grande con más de 4.800 personas en situación de sin hogar, y todo comienza con una conversación. Y esa primera conversación inicial en la que se da a conocer la historia de la persona y cómo ha llegado ahí y qué recursos están a su disposición y qué ayudas está recibiendo y si está sola, si no. Esa conversación inicial la puede hacer todo el mundo. Entonces, nosotros no podemos desplazarnos a toda Barcelona a conversar con todas las personas que la gente está encontrando en la calle. Entonces, es tan fácil como acercarte, sonreír y decir: ¿te apetece un café? Entonces, si a la persona le apetece un café, pues te sientas un ratito y conversas con ella, ¿no? Y poco a poco, a veces en la primera conversación, la persona va a contarte toda su historia, a veces pues va a requerir más pasos y más procesos para que la persona se abra, porque es normal confiar en alguien a la primera vez, es difícil, ¿no? Pero yo diría que es simplemente una conversación, igual que harías con tu vecino, con un amigo, preguntarle cómo estás, si lleva mucho tiempo en esta zona del barrio o lo que sea, ¿no? Pero no solo con las personas en situación de sin hogar, también trabajamos, como decía, ¿no?, con personas solicitantes de asilo, con personas migrantes, con refugiadas, y algunas están en situación de sin hogar, otras no, otras están en el metro, otras están en nuestro bloque de vecinos, en el supermercado, en nuestras iglesias, en muchos sitios, ¿no? Entonces, es muy importante romper estos prejuicios que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que nos evita el conversar con las personas, ¿no? Y mucha gente a veces cuando damos nuestras formaciones nos dicen: ah, yo nunca había abrazado a una persona de tal país o de tal cultura, ¿no? Y cuando hablamos y damos herramientas para iniciar proyectos, para acompañar a estas personas que están en nuestros barrios, ¿no? Les choca, ¿no? Pero cuando conocen las historias dicen: wow.
Sí, precisamente toda esta campaña va un poco de eso también, ¿no? De quitar todas esas etiquetas que hacen que no nos acerquemos, que no nos podamos sentar. Si yo pienso que, no sé, una persona que vive en la calle es agresiva, pues no me voy a sentar a hacer un café con él. Si yo sé que es una persona que ha tenido una situación que... Bueno, a ver, cada persona, no podemos tampoco generalizar, ¿eh? Cada persona tiene su historia y esa es la gracia, ¿no?
Y también algo que observamos mucho es que las personas se acomodan en el asistencialismo, ¿no? Ah, bueno, pues yo voy a salir en Navidad a repartir algo y ya he hecho la buena obra, ¿no? Y realmente, por ejemplo, las personas en situación de sin hogar nos dicen: es que en Navidad, el día de Navidad o el día antes, las calles están llenas de equipos repartiendo cosas, vienen, nos dejan la comida y se van. pero en realidad sois vosotros los que venís cada semana a conversar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar de ese simplemente te doy algo y me desentiendo, sigo con esta indiferencia, sigo marcando la barrera, te lo doy porque creo que debo hacerlo, porque me siento mejor? ¿Y cómo pasar de ahí, de esa indiferencia, a esa involucración, ¿no? De conozco tu historia, lloro contigo, empatizo contigo y sí, veo que somos iguales, ¿no? Que tenemos, bueno, compartimos mucho y que tienes una historia realmente traumática y lo que quiero hacer es acompañarte, no ayudarte, no solucionar esa problemática porque es imposible solucionar todas las heridas de una persona, ¿no? Pero cómo caminar contigo en ese dolor.
Nosotros evitamos bastante la palabra ayudar, ¿no? Porque creemos que es acompañar más, ¿no? Caminar al lado de la persona, pues a su ritmo y estar allí para cuando estén preparadas para hacer un paso adelante.
Por ejemplo, muchas personas migradas que vienen, ¿no? Vienen de experiencias muy traumáticas, persecución, muertes violentas de sus familiares.
Tortura.
Exacto, exacto. Entonces, eso no se puede solucionar, no se puede arreglar. Eso lo único que se puede es acompañar en ese proceso, en ese dolor y hacer un trabajo de seguimiento, ¿no? Lo que sí se puede hacer es ofrecer opciones para que esté en igualdad de condiciones que todos nosotros, para que no tenga que experimentar encima de la mochila de su dolor el rechazo de la sociedad, el acabar en calle, los abusos, la discriminación. Para eso es para lo que trabajamos nosotros, ¿no? Y para estar al lado de las personas en su dolor.
La verdad que es muy interesante todo el trabajo que estáis desarrollando y volviendo un poco a la campaña y a las etiquetas, hay también a veces, lamentablemente, son etiquetas que escuchamos muchas veces incluso en boca de políticos. No sé si pensáis que a veces puede haber incluso una estrategia que algunos lleven a cabo de utilizar estas etiquetas con un fin político también.
La verdad que sí, porque es muy difícil separar lo que es personal de lo que es político. Entonces, la política impregna todas las áreas de la sociedad y a todos los partidos políticos, ya sea de un lado o de otro, les interesa reforzar estas etiquetas que están en el imaginario colectivo por motivos X, ¿no? Por ejemplo, hay partidos que fomentan y siguen alimentando la idea de pues, que los inmigrantes son tal, las personas en situación de sin hogar son tal, ¿no? Hay ciertas, por ejemplo, comunidades que han prohibido y están multando a las personas que están en situación de sin hogar, ¿no? Hay otros partidos de otro espectro que en el tema de las mujeres prostituidas y víctimas de trata se llenan la boca diciendo que no, que eso es un trabajo y que hay que legalizarlo, que hay que darles derechos. Entonces, todo esto sirve para seguir afectando a la sociedad a los motivos ocultos que tengan para no implicarse, para recibir votos, para crear esta distancia, este distanciamiento.
Para infundir miedo y controlar. Exacto, también, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, sí, lo vemos y por desgracia sigue alimentándose.
Claro. Y yo añadiría más también los medios de comunicación, que son una herramienta política, personalmente, pienso. Son los que crean mucho el vocabulario, ¿no? Y las redes, ahora, hoy en día más las redes, ¿no? Antes eran más pues las noticias. Y son los que crean la realidad que tenemos aquí a veces, ¿no? Entonces, enfatizan más esta realidad que creemos aquí, que está llena de etiquetas, muchas veces no está conectada con la realidad, lo que decíamos de las historias. Entonces, los medios de comunicación también enfatizan y usan, ¿no?, cierto vocabulario que crea realidad. Entonces ahí también evidentemente hay un peligro.
Ahora que hablabais de la prostitución, es un tema que está ahora precisamente en el debate político, ¿no? De máxima actualidad. ¿Cuáles son las etiquetas que encontráis más habitualmente con las personas que son prostituidas o que provienen de un trasfondo de haber tenido que prostituirse?
Pues de lo que más se escucha es que es un trabajo, como cualquier otro, que lo hacen porque quieren.
Que es dinero fácil, ¿no?
Es dinero fácil, que disfrutan y nada más lejos de la verdad. O sea, no hace falta más que abrir cualquier página de estadísticas o incluso hablar con ellas para saber que el 9 de cada 10 mujeres prostituidas son víctimas de redes de trata, de redes de explotación, que están ahí forzosamente. Ninguna mujer es prostituida porque quiere, y ni mucho menos es un trabajo. Esto podría ser otro debate que llevaría horas, y a lo mejor sería muy interesante hacerlo con el equipo que lleva el área de trata en Agapemás, pero realmente lo grave es que incluso hemos llegado a escuchar de personas de contexto de iglesia, personas que dicen que tienen una relación con Jesús, decir que estas mujeres están ahí porque quieren y que ellas se lo han buscado y que lo hacen porque les gusta. Entonces, sí, realmente es muy importante hacer un trabajo de concienciación y poner de frente a las personas, a la sociedad, con estas historias, como por ejemplo la historia que contamos de María, que no es un nombre real, pero historias de mujeres que han sido engañadas, que han sido secuestradas, que se les prometen cosas que no son, que reciben amenazas, que son violadas repetidamente, que son sometidas contra su voluntad, y que luego de salir de todo eso es muy complicado. Claro, entonces.
Y hay muchas preguntas, lo que decía Lidia, ¿eh? Aquí daría para mucho y tendría que estar el equipo, o sea, sería muy interesante que el equipo que coordina esta área pudiera hacer este debate, pero cosas como, por ejemplo, es dinero fácil, ¿no? Y esto lo hemos oído todo. Pues claro, son chicas que quieren ganar dinero fácil y no sé qué. Bueno, la industria de la prostitución hace 5 millones de euros al día, de los cuales las chicas, las mujeres, reciben nada, y encima, o sea, el precio que tienen que pagar realmente es de su salud física, de su salud mental
y emocional,
¿no? Un 68% de ellas son diagnosticadas con el síndrome postraumático, de todas, entonces, de dinero fácil nada. Una, no reciben, y dos, no es fácil porque tienen muchas secuelas.
Y para que os fijéis que no es dinero fácil y que no se están enriqueciendo, nosotros, nuestro equipo, ha provisto muchas veces de alimentos para estas chicas. A nosotros nos escriben chicas diciendo, es que no tengo ni qué comer. Entonces, no solo están siendo explotadas, sino que encima se las mantiene en situaciones denigrantes y horribles que no se les desearía a nadie. Y lo peor es lo que Mariana comenta, ¿no? Todo el estrés postraumático que llevan encima, que ni se llega a asemejar a excombatientes de guerra, ¿no? Que realmente destroza por dentro a la persona.
Sí, es tremendo que este tema haya tardado tanto en llegar al debate público. Al menos ahora parece que mayoritariamente, o al menos el Congreso ha tomado algunos pasos para ir poniendo los puntos sobre las íes, sobre lo que es el proxenetismo, y queda mucho por hacer, por supuesto, pero justo estuve siguiendo el debate en el Congreso y bueno, quien quiera puede leer también la crónica que hemos publicado en Protestante Digital, y fue bastante desalentador para mí escuchar algunos de los argumentos que se dieron, porque hubo personas que realmente allí, de diferentes posiciones políticas, no eran ni todos de derechas ni todos de izquierdas, al contrario, hubo gente muy de izquierdas y muy de derechas que realmente se puso defendiendo que aquello era un trabajo y que había que dejar libertad, y bueno, teniendo una perspectiva de la situación, yo creo que muy desconectada de la realidad de la que nos acabáis de comentar ahora, ¿no?
Mira,
pero bueno, sí.
No, además, yo iba a decir que también en el imaginario colectivo pensamos que una mujer esté obligada es que está en cadenas, no puede salir, no puede moverse. Pero eso no es así, no tenemos que olvidar que las cadenas están aquí. Si tú coges a una mujer y durante X meses, X años la estás sometiendo, la estás maltratando, bueno, todo el proceso que hacen de manipulación física, mental, etcétera, etcétera, es como el símil este del elefante, ¿no? Cuando es bebé le pones una cadena, sabe que no se puede mover, cuando es mayor no se te escapa y no hace falta que esté en cadenas. Entonces entran y salen, pero no tenemos ni idea del lavado mental que hay detrás, ¿no? Y cuando interactúas con ellas, muchas veces parece que estés hablando con niñas de 9 años. Entonces, que la gente las vea en la calle y dice, ah, es que ¿por qué no se escapa? No tenemos ni idea de todo lo que hay detrás, ¿no? Y eso es lo que queremos romper, ¿no? Con esta campaña de concienciación, que cuando se conozcan las historias, todos estos prejuicios puedan caer.
Y es muy importante, también, creo, sí, porque una cosa, claro, como bien decíamos ahora, estamos hablando un poco de los políticos, pero realmente es toda la sociedad la que tiene que impulsar y la que tiene que darse cuenta, ¿no? Para de alguna manera ir en ese camino de liberación que es tan necesario.
No, yo iba a decir que también uno de los mitos, por ejemplo, en el tema de la trata, es el hecho de que esto en España no ocurre. Y España, o sea, es el primer país de Europa de tránsito de tránsito de víctimas de trata. El primer de Europa y el tercero del mundo. Yo cuando me enteré de esta...
¿Y de consumo? Creo que
y de consumo también, sí. Sí, de tránsito y de consumo. Pero es muy fuerte pensar que... Si yo pienso que aquí esto no pasa, ¿no? Que esto pasa pues en Tailandia o en países más subdesarrollados o lo que sea, pues tampoco me voy a implicar en la lucha o no me voy a implicar en estas conversaciones que también, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? En grupos de amigos o lo que sea, que hay una aceptación social que también es una etiqueta y una barrera, ¿no? Como una aceptación de que esto ha estado siempre, es el oficio más antiguo del mundo. No. Sí. El oficio más antiguo del mundo es el proxenetismo. Es la persona que pensó, o personas, hombres seguramente, que pensaron en explotar el cuerpo de la mujer para beneficio propio.
Pues la verdad que hay mucho, mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos tocado así un par de puntos, ¿no? Que tienen que ver con las personas en situación de sin hogar, las personas que están en situación de prostitución y realmente habría otros aspectos que seguro que podríamos abundar, lo cual nos hace ver que es una campaña pues absolutamente necesaria. Ya se nos va acabando un poquito el tiempo, pero quizás sí que nos quedan unos minutos. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué manera? Ya nos habéis contado un poco, ¿no? Pero un poco más específicamente, ¿de qué manera estáis trabajando con personas en situación de exclusión y pobreza? ¿De qué manera práctica lo hacéis?
Simplemente, antes de entrar en eso, quería hacer un apunte. Ayer fue el Día Mundial del Refugiado y, por ejemplo, en nuestras redes sociales estuvimos compartiendo historias acerca de personas que hemos acogido en nuestros pisos de acogida, ¿no? Historias muy duras que cuando lees esos titulares dices, wow, o sea... Es que lo que quiero es abrazar a la persona, ¿no? No poner este muro y decir todas estas cosas que tengo en la cabeza. Pero sobre las cosas y las maneras prácticas en las que estamos acompañando a estas personas, nosotros tenemos pisos de acogida para personas en situación de sin hogar y también solicitantes de asilo, refugiados, personas migradas, pisos para hombres, para mujeres y sus hijos también. También tenemos equipos de calle, que semanalmente sale en el mismo día, a la misma hora, al mismo lugar, con este objetivo de crear relaciones personales significativas que permitan a largo plazo invertir en la vida de estas personas, ofrecerles opciones y fomentar una transformación real de su situación. Tenemos servicio de ropero, servicio de lavandería, servicio de duchas, y no es simplemente te doy la ropa, eso es la excusa. Creamos un entorno y un espacio para poder tener conversaciones significativas y profundas con estas personas, más allá del servicio. Tenemos también, en relación a mujeres prostituidas y víctimas de trata, equipos de visitación, de acompañamiento, de detección, teléfono 24 horas, en los que se hace todo este seguimiento de estas chicas, ¿no? Y en definitiva, lo que buscamos, sobre todo con nuestro equipo de voluntariado, es crear una red de apoyo para estas personas, cuyo principal problema es que están solas, absolutamente solas. No tienen a nadie en quien apoyarse, no hay nadie que confíe en ellas. Entonces, es algo que buscamos proveer, ¿no? Y luego también, como decíamos al principio, todo el área de formación y equipación, como ya he comentado antes, es algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Equipamos a centros educativos, empresas, entidades, iglesias, con este objetivo de que ellos también puedan hacer lo mismo,
sí,
a su nivel, pero que puedan hacerlo.
Sí, y yo remarcaría que ya lo ha dicho, pero es para enfatizar que hay un eje que atraviesa todos nuestros proyectos, que es un poco lo que decía Jonathan, y no sé si diría nuestro valor añadido como equipo o algo, que es el acompañamiento. O sea, nosotros creemos que necesitan que alguien camine a su lado. Entonces, en todos nuestros proyectos, este eje y este énfasis del acompañamiento cercano.
Lidia y Mariona, para acabar, una última pregunta, más a nivel práctico. Yo vuelvo a recomendar a las personas que vean la entrevista y que viven en Barcelona o en el área metropolitana que os contacten para ver cómo pueden participar de todos esos grupos que salen por las calles o de los pisos de acogida, que son experiencias que sirven realmente para quitarle también a uno las etiquetas y para ahondar en esa dimensión de relaciones que comentabais ahora. Pero explicad un poquito más a las personas que están viendo la entrevista de qué forma se puede colaborar con el proyecto a nivel práctico.
Una manera práctica, ya que estamos con todo el tema de la campaña y redes, es compartiendo. O sea, compartiendo la información con otras personas, ¿no? En esta campaña en concreto, pues, tú tienes, o todas las personas que tienen redes o que tienen algún medio de comunicación,
Instagram, Facebook,
exacto, o cualquier público, ¿no? Puede compartir esto y no para... no para compartir Agape Más, sino para compartir las etiquetas, ¿no? El hecho de conocer a las personas, compartir las historias. Todas las historias están, hay vídeos en YouTube también, en Instagram, en Facebook, están los vídeos de personas reales explicando sus experiencias. Y una de las maneras de colaborar es eso, compartir con mi red de contactos.
Hay un proverbio que nos gusta mucho en la Biblia que dice que tenemos que alzar la voz por los que no tienen voz, ¿no? Por las injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una manera de alzar la voz y de actualizar este proverbio a nuestra realidad social, ¿no? La concienciación a través de redes sociales. Es muy fácil enviárselo a un amigo y ayudarle a que caiga esta venda, ¿no? Otra manera es la que Jonathan decía, una vez has conocido estas historias, una vez te ha llegado la historia de un genio o otras que vamos compartiendo, ¿no?, a lo largo del año a través de redes sociales, no te puedes quedar indiferente. Entonces, puedes involucrarte con tu tiempo desde una hora cada 15 días. Es que no hace falta tanto. Puedes estar en calle, puedes estar en nuestros pisos, puedes estar doblando ropa, puedes estar atendiendo de mil maneras, hablando con personas o estando por detrás. Es que hay muchísimas opciones de voluntariado. Entonces, animamos a la gente a que nos escriba un email, no sé si luego lo pondréis, el email o lo que sea, pero nos pueden escribir un email para informarse de todas las opciones que hay, desde cosas pequeñas, incluso ir a un supermercado, eso es hacer voluntariado, ¿no?, para ayudar a recoger los alimentos, hasta cualquier cosa.
Y también diría que no hace falta sentirse o tener experiencia previa, ni sentirse, porque muchos voluntarios nos dicen, es que yo quiero, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Nosotros les ofrecemos una formación, de hecho, diferentes formaciones durante el año, y les equipamos para que también puedan hacer este voluntariado.
Y yo te diría que hay un par de cosas más, iba a decir una más, pero ahora voy a añadir otra. Obviamente con vuestros recursos, con los recursos que cada uno tiene, esos pisos de acogida, todos esos proyectos no se sostienen solos. Es muy necesario un donativo. Por ejemplo, hace poco tuvimos una campaña de recogida de mochilas y con 15 euros podemos comprar una mochila que es la casa de una persona en situación de sin hogar, ¿no? Que a menudo se la roban, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente pues haciendo un donativo, bueno, con tus recursos es también una manera muy útil de ayudar y de sumar a la transformación de la realidad de esas personas. Y yo iba a añadir algo más también. Si trabajas en un centro educativo, en una iglesia, en tu empresa, nosotros podemos ir a hacer una formación, a hacer un taller, a ayudaros a desarrollar proyectos que acompañen y ofrezcan opciones a estas personas en la medida y en la capacidad de cada uno. Obviamente no es lo mismo lo que podemos enseñar a una persona o a un adolescente de tercero de la ESO que a una entidad, que a una empresa, que a una iglesia, pero pues invitadnos, estaremos encantados de caminar con vosotros y de ayudaros a ayudar a vuestra congregación, a vuestros empleados, a vuestros alumnos, con todo eso que hemos estado hablando hoy.
Pues yo creo que ha quedado muy, muy completo la información que nos habéis dado de todo el proyecto y lo que estáis haciendo. Recomendamos a quien quiera saber más, puede visitar la página web de agapemas.org. Ahí va a poder encontrar esta campaña de Desmitificando y también otro de los programas que tiene Agape Más en marcha. Así que muchísimas gracias, Lidia García y Mariona Mirón, por acompañarnos en el día de hoy.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y gracias también, Jonathan, por estar con nosotros.
Gracias igualmente, Dani.
Pues aquí dejamos el programa en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Ya saben que normalmente cada semana estamos aquí trayendo algún tema de actualidad en esta tertulia que se llama Siete Días, y les recomendamos volver a conectarse la semana que viene para poder enterarse de alguna otra nueva historia. Que Dios les bendiga.